Vamos de inmediato, hermanos, a continuar con la serie que hemos estado desarrollando sobre el Sermón del Monte. Tuvimos la oportunidad de concluir la primera parte que tiene que ver con las bienaventuranzas en el mes de diciembre o el mes de noviembre. Y ahora vamos a entrar ya en la parte práctica del Sermón del Monte, donde el Señor nos enseña, nos muestra lo que somos y lo que debemos hacer. Y dice así la palabra de Dios, abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 5. Solamente vamos a ver en el día de hoy un solo versículo, a donde dice la palabra, Mateo 5 verso 13. Mateo 5 verso 13, dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Estamos ante tu presencia, dándote gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros, porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos. Sabemos, Padre, que solamente tu gracia nos ampara y nos socorre. Te damos gracias, Padre, porque tú nos llamas, nos alientas, nos ayudas, nos tienes ahí en tus manos en cada situación. Y queremos ahora, oh Dios de los cielos, pedirte, suplicarte para que tu palabra en esta noche pues pueda hacer la obra para la cual, Señor, tú la has traído. Para que sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te rogamos, Padre, que cada una de aquellas verdades que tú tienes para nosotros en este día sean para ponerla por obra. Te rogamos, Señor, que cada día nos permita ser mejores creyentes y que podamos, Señor, ser esos testigos que tú esperas de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos dicho, hemos concluido con la parte inicial de las bienaventuranzas y ahora vamos a ver lo que es la aplicación propia de lo que el Señor espera de cada uno de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad que no basta, conocer el mensaje de Dios si no estamos dispuestos a ser permeados por ese mensaje. Si no estamos dispuestos a poner por obra ese mensaje, a vivir lo que nos enseña la palabra de Dios en santidad y saturar al mundo, como nos enseña esta porción de la Sagrada Escritura, con su palabra para preservarlo de la corrupción. La Biblia nos enseña aquí, vamos a ver en el día de hoy, la manera en que el Señor nos coloca a nosotros en este mundo, dándonos su espíritu para que nosotros seamos ese elemento preservador de la corrupción en la cual hay en esta tierra. La Biblia nos enseña que el mismo Señor Jesucristo, sabiendo lo que había en este mundo, rogó al Padre por sus discípulos y les dijo: no los saques del mundo, pero guárdalos del mal. Y es una realidad que el mal está tomando fuerza, el mal ha ido tomando todo lo que pertenece a Satanás y ha tratado de hecho de permear la vida de muchos creyentes que lamentablemente viven una vida superficial, cristianamente hablando, y los ha desviado del camino de la verdad. Como a través de la historia, de igual forma, ha sucedido con muchos cristianos que son mencionados en la misma palabra de Dios. Ahora bien, ciertamente el cristiano sin mensaje y sin santidad es un elemento insípido. Eso es lo que quiere decir al Señor cuando establece aquí en esta porción de la palabra que si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada esta tierra?
de todos los calificativos del cristianismo que se nos imputan a nosotros en la palabra de Dios, es este, con respecto a la tierra, el más importante de todos. Porque si nosotros como sal de la tierra no ejercemos la función para la cual el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, en nuestro contexto, este mundo estuviera perdido, todavía más putrefacto de lo que está. La mente del hombre, y solamente tenemos que ver cómo el hombre razona hoy en día, como dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy en día, una madre ni siquiera se le ocurre salir con su niño en un cochecito a pasearlo por un centro comercial, porque algunas hasta se avergüenzan, ¿verdad?, de esa labor que le demanda, de hecho, la misma palabra de Dios. Y han visto estos ojos, madres muy empericotadas con sus carteras de Louis Vuitton, ¿verdad? Y el que lleva al muchachito en el cochecito es una sirvienta, con su uniforme, porque no permite ni siquiera que sea alguien que pueda vestirse de manera normal, ¿verdad? Y oiga bien, usted va hoy, no sé si aquí ya se ha visto eso, porque aquí no voy mucho a centros comerciales, pero ahora que estuvimos de viaje, y verdad, y fuimos a diferentes malls, oiga, personas, mujeres principalmente, con un cochecito que cuando tú vas a hacer así, dice, déjame ver la carita del niño, un perrito. Ahora, incluyendo nuestro país, ahí mismo camino de mi casa para acá el templo, hay un letrerazo grandísimo en la Pedro Abovea, que dice, el maltrato de los animales, no es que no estoy a favor, ¿verdad?, en contra de que no se maltrate a los animales, a favor de que lo cuidemos. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es la dicotomía que hay en la mentalidad del hombre hoy en día, en su perversidad, que no protege la propia vida del ser humano y quiere que se legisle contra a favor del aborto. Y hay que ver los millones y millones de almas, ¿verdad?, que han sido tronchadas para que vengan a este mundo. Y eso no se penaliza, pero sí se penaliza que tú le des una pata a un perro, o que tú abuses de un animal, que también está mal. Pero lo que estoy hablando es la importancia que el mundo le da, como dice la palabra de Dios, en contra de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras de lo que debe ser la mente del ser humano. Segunda Tesalonicense nos dice claramente en el capítulo número 2, verso 7 al verso 9, que solamente el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el cual un día será quitado de en medio, es lo que está impidiendo que el hijo de pecado, el hombre de perdición, dice la Escritura, destruya y acabe de corromper todo lo que existe en esta tierra. Dice la palabra allí, hay quien al presente lo detiene. Pero llegará el día en que el Señor levantará su iglesia. Llegará el día en que el Señor vendrá por sus hijos, y este mundo, déjeme decirle, lo que le espera no es nada fácil. Y vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, que mientras eso sucede, el Señor nos demanda a nosotros ser sal de la tierra. Estamos en la tierra y debemos pensar en esa responsabilidad que Dios nos está dando aquí en esta porción de la Escritura, poniendo en nuestros hombros el hecho de que tenemos que saturar la tierra para evitar su total corrupción. El apóstol Pablo, y podemos ir a Filipenses capítulo número 1 y verso número 21, dice allí la palabra del Señor. Y nos enseña el mismo apóstol Pablo una lección que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas. Y vemos aquí claramente, notamos en ese pasaje de la Escritura, algo interesante. Ahí está Filipenses capítulo número 1 y verso número 21, dice así la palabra de Dios. Porque para mí, y esto es lo que es un verdadero sazonador, porque aquí estamos hablando de la sal como elemento natural, haciendo la ilustración de lo que debe ocurrir en la vida de un cristiano y apropiándonos de esas propiedades, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto, dice el apóstol Pablo, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis, y aquí está el principio, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, dice aquí, que estáis firmes, dice, en un tiempo, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solamente creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es una realidad que el cristiano es como un salmón. Estamos en contra de la corriente de este mundo. Tenemos que hacer la labor para la cual el Señor nos ha puesto en esta tierra. Y ahora, en principio, aunque vamos a ver muchas responsabilidades que Dios espera que cumplamos, dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué el Señor dice eso? Lo primero que vamos a determinar son las características de ese elemento del cual el Señor toma para ilustrar la labor para la cual Él nos ha puesto aquí en la tierra. La sal como elemento físico, vemos aquí, es un mineral duro, seco, salobre, soluble en el agua y de gusto acre. La sal es de color blanco, eso, verdad, no hay que explicar mucho, porque es algo tan común en la mesa de todos y cada uno de nosotros. Es purificadora, es sazonadora, preservadora de la corrupción y condimentadora. Pero el primer elemento, el esencial elemento, es que preserva de la corrupción. Yo no sé ustedes, pero yo viví en el campo y yo recuerdo que para nosotros preservar la carne cuando no había refrigeración, era tomar la carne, a ponerla así como en filetitos, bien finitos, a machucarla, embadurnarla de sal y tenderla en un cordel para que esa sal evitase la corrupción de la carne. Y no había cosa más rica del mundo que después que esa carnita estaba seca, echada en el aceite y frita. Mire, eso era un deleite. Ya eso no se ve por aquí, ¿verdad, María? Tú que viviste por allá también. No se ve por aquí. ¿Ah? Pero ¿qué hace la sal o qué hacía la sal en ese contexto? Preservar la corrupción. La sal es un mineral que se extrae, ¿verdad?, del interior de la tierra. Ahí se le llama sal gema. No sé si usted sabe eso, todos sabemos eso. O por la evaporación del agua del mar, como pasa en el Salar de Uyuni, allí en Bolivia o en diferentes lugares, o aquí mismo, ¿verdad?, en Barí. Ahí se le llama entonces sal marina. A este elemento se le llama comúnmente sal común o cloruro de sodio y se encuentra en abundancia en la naturaleza. Otro detalle importante de la sal como elemento es que tiene la particularidad de extender su influencia. Y ahí es donde quiero que, ¿verdad? Porque no es por algo, porque el Señor nos llamó sal de la tierra. Quiero que entendamos eso. El Señor no usa palabras como para que se oiga bonito el Evangelio, o para que se oiga bonito lo que nos quiere decir. No. El Señor usa las palabras que usa y las ilustraciones que usa y los elementos que usa, ¿ah?, para enseñarnos y mostrarnos de forma práctica lo que nosotros tenemos que ser y hacer. Y vemos aquí que ciertamente la sal tiene esa principal particularidad de extender su influencia de manera progresiva hasta saturarlo todo. Usted le queda una comida de sabría y usted le echa sal. Pero si la comida se le pasa de sal, mire, no, que mira, métele una papa, no, que mire, echarle un poco de azúcar, no, mire, que yo tengo esa mala costumbre. Que a mí cuando hago algo cocinado, de eso ustedes ven que yo publico ahí en Facebook, que una paellita, que un sancochito, que una... A mí no me digan por ahí que le tengo envidia santa, pastor. Póngase a cocinar, y invítenos. Eso es lo que me dicen por ahí, como si hubiera envidia santa, ¿verdad? Toda la envidia es pecaminosa. Pero bueno, está bien, se lo permitimos. Pero a mí se me pasa la sal. A veces me pasa la sal y voy probando y se me pasa la sal. Ya ayer hicimos un sancochito en casa y cuando llegó Diorací, porque Diorací es el catador, y cuando llegó allá, ¡ah, que se le pasó de sal! Porque, ¿verdad? Ese Diorací. Digo, no, te estoy esperando para que sea tú el que le eche la última sal, para que no me digas que quedó salado. Bueno, y dicen ellos que quedó bueno. ¿Verdad? Porque uno dice, no, que hice un sancocho buenísimo. Mentira, hasta que yo no lo pruebe, no sé si está bueno. Eso lo dices tú. Tiene que decirlo el que lo está probando. ¿Ah? Pero la particularidad es esa. ¿Qué hacemos cuando la sal entra, penetra, ¿ah?, de manera saturante, lo satura todo? Eso pasó, es lo que pasa en el mar muerto. En el mar muerto hay tanta cantidad de sal que se fue saturando todo ese mar, y por eso se llama mar muerto, porque la sal no permite que haya ahí, mire, ni malos pensamientos. Yo recuerdo cuando fuimos a Israel, lo primero que nos dijo el guía fue, oigan, vamos para el mar muerto, vamos a bañarnos al mar muerto, porque hay tanta saturación de sal que es como si usted se bañara en aceite. Y usted se puede sentar en el mar muerto, no tiene que ser un experto boyando. Usted puede hasta sentarse en el agua y leer el periódico y usted no se hunde, porque la saturación de la sal lo levanta. Y lo primero que nos dicen es, oigan, no se le ocurra abrir los ojos cuando ustedes se zambullan en el mar muerto, porque se le va a quemar la córnea. Oiga, y uno de los hermanos lo primero que hace cuando coge y se tira de cabeza es abrir los ojos en el ¡guau! Usted no me oyó el grito. Hubo que sacar a ese tipo, mire, como un ciego, así para afuera, a lavarle los ojos, a meterle gotas, hacerle no sé cuántas cosas antes de que se le quemara la córnea. Porque la sal es algo penetrante que riega su influencia y, como vemos aquí, satura todo lo que toca. Está tomando, ¿verdad?, idea de lo que estamos diciendo de la sal, para que usted lo aplique ahora a lo que dice la palabra de Dios. Ahora vemos la sal como elemento ilustrativo desde el punto de vista espiritual. Ya vimos lo que la sal es capaz de hacer como elemento físico. ¿Por qué el Señor toma la sal como elemento físico para ilustrar lo que nosotros debemos de ser y lo que debemos de hacer? Aquí vemos como elemento espiritual, oiga, la sal es usada como símbolo de pacto perpetuo. Habrá su Biblia en Números 18 y versículo 19, dice aquí la palabra de Dios, note claramente en este texto, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Oiga lo que dice aquí, pacto. pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y vemos ahí que ese elemento no deja de ser lo que es. Usted no puede de ninguna manera quitar de la sal las características que la componen y que la hacen permanente en lo que es la sal como elemento natural. En segundo lugar, y espiritualmente ilustra, vemos aquí, ha sido símbolo de la sabiduría que nosotros como cristianos debemos de tener. De la sabiduría que viene de Dios y que debe estar en el creyente cuando el creyente habla. Dicen por ahí en el mundo, oiga, dicen por ahí en el mundo, si tú no tienes nada bueno que decir, cállate. Pero oiga como lo dice la Biblia. Sea vuestra palabra siempre, como decía el hermano cuando estaba dirigiendo, hablando de la adoración al Señor, siempre con gracia, ¿qué dice ahí? Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No hay cosa más mala que una comida de sabría. Es la Luca. Sé Luca que es un cocinero de verdad. No hay cosa más mala que un huevo sin sal. Decían en mi tiempo, un huevo sin sal es peor que un beso de una vieja. Y eso no es verdad, porque ya yo le he dado muchos besos a mi vieja. Así que ese no aplica. Ese dicho está mal dicho. Oiga, pero este sí está bien dicho. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos que sazonar nuestras palabras. Que nuestras palabras traigan influencia para las personas a las cuales nos dirigimos. Que cuando nosotros hablamos o hablemos, dejemos saturado lo que es el oído y el corazón de las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. En tercer lugar, es símbolo purificador como el fuego. Oiga lo que dice Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Dice aquí la palabra del Señor. Ahora bien, ya hemos visto la sal como elemento físico. Ya hemos visto algunos detalles de cómo la Biblia espiritualmente utiliza la sal para ilustrar algunas a particularidades. Ahora vemos la sal como simbolismo en el creyente. La Biblia nos llama no solamente a ser sal de la tierra, sino que nos llama a ser discípulos con identidad. ¿Qué significa? Ahora este año, ese es el tema de nuestra conferencia matrimonial, ¿verdad? Matrimonios con identidad. Porque estamos en un tiempo donde usted dice, bueno, yo soy esto, pero usted analiza lo que usted es y en realidad al final llegamos a la conclusión de que usted no es lo que usted dice que es. Decimos que somos cristianos, decimos que somos creyentes en Cristo, pero analizamos nuestra vida y nuestra vida no representa, nuestra vida no es caracterizada por los elementos que la palabra de Dios nos muestra que debe ser nuestra vida cristiana. Por eso hay cristianos sin identidad. ¿Cómo se llama la cédula que usted tiene? ¿Cédula de qué? De identidad. ¿Por qué? Porque define quién usted es. Ahí dice el día que usted nació. Ahí dice la fecha de su nacimiento, ahí dice la sangre que usted tiene, ahí dice dónde usted vive, ahí dice dónde usted vota, ahí dice todo lo que identifica a usted como persona. No puede ser que usted venga a un banco con la cédula de identidad de otra persona. ¿Por qué? Porque esa no es tu identidad. Y cuando tú como cristiano estás actuando y no actúas como dice la palabra de Dios, te conviertes en un, entre comillas, cristiano sin identidad. Oiga lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 9, verso 50. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 9 y verso 50. ¿Qué dice ahí? Tened sal. ¿En dónde? Hello. Están esperando que lo proyecten. Tened sal en vosotros mismos. La segunda parte. Parte B. ¿Qué dice ahí? Tened sal en vosotros mismos. Eso implica, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que al creyente se le llama a preservar la tierra con la intención de preservarla a través de nuestras actitudes bíblicas cristianas de la corrupción en la cual nosotros nos encontramos. Estamos sumergidos en un mundo corrupto. No podemos esperar nada bueno de este mundo. Cuando la gente, aún los cristianos, leen el periódico y se asombran de que, oye, mira lo que... Oiga, poco está pasando para lo que viene y para lo que va a pasar. ¿Usted sabe cómo define el Señor los días de su venida? Como los días de Noé. ¿Por qué el Señor quitó de la tierra a todo ser humano, menos a Noé y a su familia? Porque era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Ya no hay ningún tipo de consideración del ser humano para con el otro ser humano. No lo hay. ¿Sabe qué hora yo me dormí anoche? A las 4 de la mañana. Luis, gracias que te mudaste. Pasamos una noche de perro. Una bemberria al lado de... Ahí. Y llamaba por teléfono a los vecinos, tenemos 20 años, 30 años o 40 años juntos ahí. No cogían teléfono. Hubo que llamar a la policía del parque. Y bajaron por fin a las 3 de la mañana, bajaron la música. Pero seguía la música. ¿Ya viste esa música? Tum, 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 tum. Que no se oye la melodía porque ya está bajita. Entonces nada más se oye el tum, 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 tum. ¿Usted sabe qué es eso? Allá en Vietnam, una forma de tortura. Cuando tú te pasas 3 días oyendo el tum, 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 tú estás loco ya. Yo tuve que bajar a la sala de mi casa. Estaba lejos de ahí. Y bajé a la sala con mis 2 almohadas. Y ahí me dormí. A las 4 me desperté. Ay, ya quitaron el tum, tum, volví para allá arriba. Aquí llegué yo, mire, con los ojos almidonados. Porque ya te da una mala noche, no se cura ni por 3 días. No hay consideración, no hay consideración. La Biblia nos enseña que el mundo va de mal en peor y va a seguir de mal en peor. La Biblia nos enseña claramente aquí en la palabra que por eso nosotros como cristianos debemos de tener identidad y debemos de comportarnos como tal. Y debemos nosotros de ser los sazonadores de esta tierra. Por eso dice la Biblia, si tú no tienes sal en sí mismo, ¿con qué se sazonará? Por eso dice el Señor claramente en esa porción de la Escritura, si la sal se desvaneciere, con qué será salada. Es pues una responsabilidad de todos nosotros como cristianos mantenernos esparcidos en la tierra, ¿ah?, como el medio por el cual el Señor, ¿verdad?, detenga lo que es esta corrupción que está minando todos los países del mundo, porque no es República Dominicana. Es más, hay otros países que nos llevan siglos de carrera hacia la corrupción. Y nosotros vamos detrás de eso. Porque por allá estornudan y a nosotros nos da neumonía. Y la Biblia me enseña que yo tengo que ejercer esa función como sazonador de esta tierra y de ser un cristiano con identidad para yo preservar este mundo de la corrupción. En segundo lugar, dice el Señor, ¿cuál es la importancia de la sal? Y dice aquí, la sal no puede desvanecerse en esta tierra. El cristiano tiene que ser lo que tiene que ser. Y cuando usted ve que el cristianismo que se muestra en este mundo, ese cristianismo superficial que está minado por actitudes y comportamientos superficiales que no identifican la causa de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo vemos, cuando usted ve que se llena un estadio o se llena un teatro nacional, cuando viene un artista cristiano y un día de oración hay tres gatos en la iglesia. ¿Usted está viendo lo que estamos diciendo? Eso es un cristianismo superficial. Eso es un cristianismo que no se corresponde con lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia no dice, asiste a todos y cada uno de los conciertos cristianos, pero sí dice orar sin cesar. La Biblia sí dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. No dice, ve a todos los conciertos cristianos y a todas las comelatas cristianas de igual manera. ¿Verdad? Porque no asistimos a los cultos de oración o no venimos a estudiar en el instituto bíblico, pero si anunciamos que hay una cena o anunciamos que hay comida, ahí estamos todos fieles alimentadores de los chichos que tenemos en el cuerpo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y es una realidad que todo cristiano tiene que procurar que nunca se desvanezca la sal que debe tener en sí, dice aquí la palabra. Que cuando tú llegues a un lugar, tú hagas la diferencia. Que cuando tú estés conversando con alguien, tú hagas la diferencia. Que cuando tú estés actuando en tu diario vivir, no algo actuado, sino algo que sale de tu propia naturaleza como cristiano, tú dejes una huella como la palabra de Dios nos demanda hacer. ¿Por qué? Porque si la sal se desvaneciere, dice aquí la palabra, ¿con qué será salada? Para lograr esto, debemos tener presente entonces cuál es nuestra función como sazonadores que somos y saber que las almas que están en el mundo están esperando, porque están camino al infierno, están esperando oír el mensaje de salvación. Como decía el pastor esta mañana, ¿cómo va a aprender tu hijo? Por lo que tú le digas, por lo que tú le enseñes, por lo que tú le exijas. No, por tu vida, por cómo tú actúes, cómo tú vivas, cómo tú le muestres con tu propia vida que es la vida cristiana. Y con dolor voy a decir esto, hermanos. En el tiempo sabremos cuáles familias criaron en el Señor. Porque en el tiempo, y lamentablemente el tiempo no retrocede, porque eso es lo grande, el tiempo no retrocede. Tú no puedes ir atrás al tiempo y decir, déjame borrar esto, como hay una película por ahí, y voy a volver a comenzar de nuevo y voy ahora a hacerlo de esta manera porque lo hice mal la primera manera. Nada más tenemos una vida para vivir. Y si tú no la aprovechas para hacer lo que dice la palabra de Dios, tú estás perdido. Porque lo que tú vas a cosechar en el día de mañana no lo vas a poder restaurar en el futuro. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a tener un tremendo dolor en nuestro corazón cuando nosotros veamos almas perdidas que pudimos ser sal para ellos, incluyendo nuestros propios hijos y nietos, y nosotros no fuimos influencia en sus vidas. La sal no puede hacerse insípida. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, dice el Señor, dice en el Marcos capítulo 9, el texto paralelo, dice, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y hay aquí una buena pregunta. Para aquellos que permiten que su sal se desvanezca y pierda las propiedades para la cual Dios lo ha de utilizar. Y se nos declara que la sal aquí, siendo ese elemento primario, es el que va a dar sabor a los demás. Es el que va a influenciar a los demás. Es el que va a enseñar a los demás. ¿Puede el mundo darle sabor a un creyente? ¿O puede el creyente darle sabor al mundo? La Biblia nos enseña, usted puede poner, y eso lo vemos en comúnmente, ¿verdad?, en nuestro diario hablar, el ejemplo de las manzanas. Usted puede poner, mire, una manzana podrida a donde hay 100 manzanas y las 90, 100 manzanas buenas se van a podrir. Pero usted no puede poner una manzana buena en 100 manzanas podridas y esperar que esas manzanas podridas se pongan buenas. La Biblia me enseña que yo tengo que ser lo que tengo que ser. Por eso vuelve a repetir Marcos capítulo 9, verso 50, en su segunda parte. Hermanos, tened, y aquí hay una orden. Esto no es una alternativa para que yo decida sí o no. Dice aquí, tened sal en vosotros mismos. La Biblia enseña aquí que cuando no se tiene, la sal no tiene identidad, como lo que es, no sirve. No sirve. El cristiano cuando no actúa con integridad e identidad, no sirve absolutamente para nada en el reino del Señor. Dice aquí la palabra de una manera bien fuerte. Bien fuerte, no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y oiga, para Dios, todo aquello que no sirve va a ser quitado de en medio. Va a ser quitado de en medio. Todavía más fuerte, el Señor habla de sí mismo en Hebreos 10:31 diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tercer lugar, ¿cuáles son las cualidades entonces del verdadero sazonador? De aquel que es sal para esta tierra. Primero, es uno que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ese es el primer paso, esa es la primera, eso es lo que nos convierte a nosotros en sal de la tierra cuando poseemos el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor es el que nos va a ayudar a nosotros a hacer lo que somos nosotros como creyentes. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En pocas palabras, si tú estás actuando como sal, vas a ser un hijo de Dios, vas a ser reconocido como un hijo de Dios. Pero si tú no estás actuando como un como un hijo de Dios, tú no puedes, o si tú no tienes esa sal y estás haciendo la función de sal en esta tierra, cuestiona tu vida cristiana. En segundo lugar, uno que vive bajo la santidad y bajo el temor de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 2 y verso 3, dice la palabra de Dios: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un creyente que es sazonador, un creyente que tiene sal en sí mismo, es un creyente que vive en santidad. Ya vimos lo que ilustra la sal en el aspecto espiritual. Tenemos que tener sal en nosotros mismos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, verso 1, que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si tú fuiste llamado para ser sal de la tierra, hermano, tú tienes que actuar como ese sazonador que Dios espera que seas. Segunda Corintios 7:1, ¿qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En primer lugar, ¿qué dijimos? Uno que haya nacido de nuevo. En segundo lugar, uno que viva en santidad bajo el temor de Dios. En tercer lugar, se identifica un creyente que tiene sal en sí mismo, uno que está enteramente consagrado a Dios. Romanos 8, 16 y 17 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mire, muchos cristianos creen que esto solamente corresponde a los pastores o a los diáconos. No, la palabra de Dios te llama a ser cristiano. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que actuar como cristiano, tú tienes que vivir como cristiano, tú tienes que tener identidad, como dice aquí la palabra de Dios. La iglesia de Cristo es compromiso de todos. La iglesia de Cristo es compromiso de todo aquel que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, es uno que ama las almas perdidas. ¿Qué tanto estamos preocupados por las almas perdidas? ¿Qué tanto estamos preocupados por ser testimonio a aquellos que no conocen a Cristo y darle el evangelio de la salvación y de la vida eterna? Perdemos más tiempo hablando de política ahora que estamos en elecciones, eso es terrible. Perdemos más tiempo hablando de pelota ahora que estamos en la final de la pelota que hablando de Cristo. Es más, y en, no sé, en Bonao creo que fue, le dieron un machetazo a un policía en un rebú que se armó, nada más por un pleito después del juego de Licey y Águila. Y tú como cristiano, ¿por qué no invertimos nuestro tiempo también en testificar? No estoy diciendo que usted no hable de pelota, ni usted pueda hablar de todo eso. Es bueno, muy, muy bien, usted se entretiene, maravilloso, qué bueno, que gane su equipo, que pierda su equipo, lo que sea. Oiga, lo que estamos hablando es, no te olvides de testificar de Cristo. Ama a las almas que están perdiéndose. Tenemos una demanda del Señor en Ezequiel capítulo 3 y en Ezequiel capítulo 33 de ser atalayas en el nombre de Dios. Porque esas almas a las cuales no le digamos lo que la palabra de Dios enseña, dice el Señor, demandaré su sangre de vuestras manos. Uno que está consagrado a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces debemos de actuar como hijos de Dios. Y debemos de amar a las almas perdidas. ¿De qué amor se está hablando? Mire el ejemplo de Esteban. Ese sí fue un verdadero sazonador. Un hombre que entregó su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y aún al momento de su muerte, dice, y fue puesto de rodillas y clamó a gran voz, dice aquí la palabra, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oiga, qué testimonio. En quinto lugar, es uno que procura un conocimiento amplio de la palabra de Dios, señores. Que procura un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Solamente me falta un país por conocer en América Latina, en Sudamérica. Hermanos, usted no sabe el privilegio que tenemos nosotros los dominicanos de tener iglesias donde estamos preocupados de que los miembros y los creyentes aprendan la palabra de Dios. Tenemos un instituto bíblico y lo damos de gratis. Y no hay preocupación de muchos de venir a estudiar la palabra de Dios. La Biblia me dice a mí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y todavía como pastor uno tiene que oír uno que me llame y me dice, ay pastor, tengo un jefe que es testigo de Jehová y yo no sé nada de los testigos de Jehová. ¿Y cómo yo le voy a predicar al testigo de Jehová? No te voy a decir, ven al instituto. Hay muchas clases que hemos dado de cómo predicarle a todas las falsas doctrinas. Mi hermano, no apreciamos lo que tenemos y a veces codiciamos lo que no tenemos. Hay que ver lo que se esfuerzan los hermanos que están dando clases en el Instituto Bíblico para preparar sus clases. Nosotros mismos como pastores. No. Hoy yo voy para Boca Chica. En el día del Señor yo voy para Boca Chica. Y lo más espectacular es que, no pastor, no fui hoy porque tenía gripe. Ajá, es un lunes, conversando un lunes. Y hoy, es que entonces no pudiste ir al trabajo. No pastor, si no voy me botan. Si la salvación se perdiera por eso, tuviera el condenado ñango. Para las cosas del Señor siempre hay una excusa. Pero para las cosas del mundo no hay excusas. No podemos poner excusas. La Biblia me dice aquí que nosotros tenemos que procurar llenarnos del conocimiento de Cristo. ¿O no hemos cancaneado tantas veces? El pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. ¿Para qué es un instituto bíblico? Para que vengamos a conocer de la palabra de Dios e instruirnos en la palabra de Dios. Y hay que ver la cantidad de hermanos en Cristo en otros países que están anhelantes, que se conectan al internet, que buscan porque no lo tienen. Y el ser humano es así, y los que lo tienen lo menosprecian. No le dan el uso que debemos de darle. No se aprovechan de lo que deben de aprovecharse. ¿Eh? Y menosprecian la bendición de Dios. En sexto lugar, es uno que sepa perfectamente exponer los puntos básicos para evangelizar a los creyentes. Hay personas que no saben lo que es ni siquiera exponer el plan de salvación. Que estamos como seres humanos en eterna perdición. que tenemos una necesidad de un Salvador y que Cristo es ese único Salvador. Y explicarle la forma en que Él puede apropiarse de Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Evangelio para poder ser salvo. Para ser salvo eternamente y enseñarle sobre la seguridad de salvación. Para eso tú tienes que conocer de la palabra de Dios. Uno, séptimo lugar, que sepa tener tacto, que sepa tener paciencia y que sepa ser perseverante en la predicación de la palabra. Cuando estamos hablando de tacto, es el tipo de persona que sabe decir las cosas en el momento en que debe decirla y sabe callarse en el momento que debe callarse. El problema no es demostrarle al otro que tú estás ganando una pelea. No, el Evangelio no se discute. El Evangelio simplemente se expone en el amor de Cristo. Que usted tenga paciencia, así como tuvieron contigo y conmigo para predicarnos la palabra de Dios. Aquí hay personas que tuvieron años oyendo la palabra de Dios y que se convirtieron por la paciencia de aquellos que les testificaban de Cristo. Y que tengamos esa perseverancia, como dice la Escritura, que no cesemos de predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En octavo lugar, uno que ore constantemente a Dios. Oiga, el apóstol Pablo que viene hablando de la armadura del cristiano y viene hablando del apresto del evangelio de la paz y habla de los pies calzados con ese evangelio y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice Efesios 6, versículo 18, y velando en ello con toda paciencia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa buena oración que Dios nunca deja de contestar. Señor, muéstrame mañana, cuando tú te acuestes esta noche. Señor, mañana ponme a alguien a quien yo le pueda hablar de Cristo y lo pueda hacer con denuedo y lo pueda hacer con tu sabiduría y pueda testificar de ti. Usted va a ver cómo el Señor le va a poner uno. Que hasta le va a decir, usted predícame. ¿Por qué tú no es que estoy cristiano? Yo necesito que tú me prediques. Dios no deja de contestar esa oración. El Señor quiere que oremos. Y un sazonador debe orar. ¿Por qué? Porque Dios nos guíe a quienes debemos de hablarle la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y nos enseñe cómo debemos hablarle y cómo debemos hacerlo. Que Dios permita que nuestras palabras sazonadas con sal lleguen a su corazón y se conviertan a Cristo y ganemos su alma para su gloria. Hermanos, la Biblia nos llama a ser sal de la tierra. Si no tenemos sal en nosotros mismos, somos cristianos sin identidad. Y Dios quiere que seamos para su gloria y para su gloria, para su honra. La Biblia está ahí y es momento de actuar como lo que somos. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, tenemos que actuar como lo que de verdad el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y que el Espíritu de Dios nos ayude a ser lo que debemos ser. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias una vez más por tu palabra, por tus enseñanzas, por lo que tú nos muestras aquí, para que nosotros seamos lo que tenemos que ser. Te rogamos, te suplicamos que tú hables a nuestros corazones. Y si alguna persona o Dios puede tener contacto con este mensaje de tu palabra, que tú puedas también influenciar y actuar en su corazón. Padre, que la palabra tuya no vuelva vacía, sino que sea para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.